la tarda a l'Estat de Gràcia. Ens fa il·lusió saludar la Elena Neira. Bona tarda.
Què tal? Buenas tardes.
Bona tarda, Elena Neira, ja ho sabeu. Professora d'Estudis de Comunicació de la UOC i experta en nous models de distribució audiovisual. També la persona a qui moltes vegades demanem ajuda quan a l'Estat de Gràcia necessitem saber coses de sèries i plataformes digitals. L'últim cop que vam parlar amb ella, per exemple, va ser el 6 de maig, i aquell dia la va dir... Doncs va dir això, Maria, va fer aquest tuit.
Va dir, hoy 6 de mayo de 2020 pasará la posteridad por haber sido el día en que confesé públicamente en el Estat de Gràcia que me parece que Friends está sobrevalorada. Venga, Twitter, lánzame tu mejor golpe.
Com va anar la reacció a aquestes declaracions de l'Estat de Gràcia?
Vas perdre la feina, Elena?
Sorprendentemente positiva, ¿eh? Sí, no, sorprendentemente positiva. Hay mucha gente en Twitter que apoya mi opinión.
Ah, sí?
Sí, sorprendentemente.
Doncs escolta, amb la calma, també hi va haver qui et va criticar, però des de l'humor, com l'usuària que va respondre, creo que voy a devolver el libro que aún no ha llegado desde Amazon. Doncs faries molt malament, perquè el llibre al que fa referència és Streaming Wars, la nueva televisión, un volum imprescindible per entendre com és, com funciona i com mirem la televisió avui dia.
Cada vegada que sona Star Wars.
Estic dret i segur que l'Helena també està dreta i amb la mà al pit.
Sí, estoy exactamente. Me vengo arriba cada vez que escucho a John Williams.
Només es pot estar així.
Streaming Wars, la nueva televisión, per entendre una mica on som. Què vol dir, per començar, Streaming Wars? De què estem parlant, Helena?
Pues estamos hablando de un momento un pelín complicado en el mundo del streaming, porque ahora de repente ya no hay tres plataformas, Netflix, Amazon y HBO, hay unas cuantas más que van a rascarnos el bolsillo, los que somos súper frikis de las series, y que están poniendo patas arriba todo este sector de las propiedades audiovisuales, de las propiedades intelectuales y de las series en general. O sea que el patio está muy concurrido ahora mismo, básicamente.
Ara estem en un moment de transició i la Helena ens ajuda a entendre-ho amb un llibre molt ben explicat, amb tres parts molt ben diferenciades. Tu te les saps, les tres parts, o les explico jo?
Més va que
pues,
la sàpiga,
si,
no?
Si queréis os la explico, pero como vosotros queráis.
No, te lo digo porque mis libros los escribe otro y no me acuerdo nunca de nada.
Pues he intentado que sea como muy divulgativo, espero haberlo conseguido. La primera parte es más un análisis de cómo ha cambiado la televisión en los últimos, yo diría que 20 años, de manera muy profunda, y todas esas cosas que a ti te pusieron los pelos de punta. Yo diría que fue la primera vez que fui al Estat de Gràcia, de cómo nos vigilan, cómo nos monitorizan, cómo hacen que las aplicaciones nos vuelvan más adictos y que hagan que perdamos horas de sueño. Y luego una segunda parte a la que le dedico a las nuevas plataformas, que algunas ya han llegado, otras están a puntito de llegar, algunas ni siquiera están en el libro porque han lanzado sus planes en enero de este año. Y una última parte un poco como guía para sobrevivir en este mundo de las plataformas, pues para decidir qué contratar, qué no contratar, qué tener en cuenta y no hacer lo que hago yo, que al final acabo pagándolas todas. Y hay plataformas que, según mis cálculos, hace como dos meses que no, en las que no consulto. Sí. Pero bueno, voy compartiendo mis contraseñas para no...
L'altre dia, Helena, vaig llegir un article que deia que si una persona pagués totes les plataformes que pot pagar, per exemple, sí, a Espanya, pagaria 1.000 euros l'any. Es gastaría 1.000 euros al año.
Sí, en España hay más de 600. Hay más de 600. Lo que pasa es que, bueno, claro, hay algunas que son bastante minoritarias. Si te vas a las grandes, yo haciendo cálculos, son unos 70 euros más o menos. Es decir, por si queréis ya simplificarlos, sí, al mes.
Yo hay una cosa que no entenc.
Es razonable, es decir.
Sí, razonable. Yo hay una cosa que no entenc, o que potser ha de passar d'aquí un temps, però de moment tinc la sensació que més o menys totes les plataformes s'assemblen amb la seva oferta, cadascú amb les seves coses particulars, de contingut propi. Però no hi ha, de moment, encara plataformes especialitzades. És a dir, plataforma només d'esports, plataforma només de natura, plataforma només de, no ho sé, de documentals, no?
A ver, sí que las hay. Disney, por ejemplo, es una plataforma clarísimamente de nicho, porque en Disney lo que tiene es contenido familiar y luego, evidentemente, todas las propiedades que conocemos, como Star Wars y Marvel. De deportes también hay. En España, pues tenemos Bein, tenemos DAZN, en Estados Unidos ESPN. Lo que ocurre es que esto todavía se va a acentuar muchísimo más, porque las plataformas lo que están haciendo ahora precisamente es retener los contenidos. Antes era bastante fácil que uno, por ejemplo, he escuchado antes que estabais hablando de Mad Men, pues Mad Men lo podías encontrar en varias plataformas y eso es lo que va a cambiar. Ahora va a ser muy difícil que un único contenido esté repartido en varias plataformas. porque las empresas lo que están haciendo es pagar auténticas millonadas por asegurar los derechos en exclusividad. De manera que si quieres ver Friends, quieres ver Breaking Bad y quieres ver Mad Men, pues probablemente tendrás que pagar tres plataformas. Es quizás el lado que menos nos estamos planteando y el lado más complicado de toda esta guerra de plataformas. Y es que todas quieren sacar tajada y todas quieren que el pastel sea exclusivo para ellas.
Bueno, ara t'anava a preguntar, Elena, hi ha pastís per tantes plataformes? No estem vivint una bombolla que en algun moment esclatarà i d'aquestes que ja al final ens quedarem amb la meitat de la meitat de la meitat? O no? O hi ha pastís?
Yo creo que sí que hay pastel, sobre todo porque lo que estamos viendo es la crisis de otro sector. Estamos viendo la crisis del sector televisivo y sobre todo de la televisión de pago, que antes era las que se encargaban de, digamos que, de explotar el primer recorrido comercial de las series y de las películas. Lo que pasa es que cada vez más el negocio digital se está convirtiendo en la primera opción de los hogares. Entonces, todas estas empresas lo que están haciendo en el fondo es darle la vuelta a la explotación de contenidos como un calcetín. Y en lugar de pasar, pues lo hemos visto con el coronavirus, en lugar de que las películas pasen por pantalla grande o de que los estrenos pasen primero por las televisiones de pago, saltan directamente al alquiler digital o directamente incluso a las plataformas de suscripción. Entonces yo creo que en realidad el tamaño de la burbuja y lo que pueda resistir la burbuja dependerá en gran medida de lo que todas estas empresas quieran, estén dispuestas a perder, básicamente, porque lo que está claro es que Disney va a palmar muchísimo dinero hasta que empiece a ingresar. Eso está fuera de toda duda.
El tema és que ho saben i ho poden assumir, no? Perquè són un gegant ara mateix.
Disney es pot gastar tots els diners que vulgui, no?
Seguramente, y sobre todo que Disney tiene una gran ventaja competitiva, que yo creo que es la, a pesar de que todo el mundo quiere matar a Netflix, o sea, quiere convertir a Disney en el asesino de Netflix, yo creo que son dos plataformas que pueden coexistir perfectamente. Pero Disney puede conquistar China, que es el país que más se le ha resistido a Netflix. Ajá. Es decir, lo ha intentado por todos los medios. Sin embargo, Disney tiene la ventaja competitiva de que el contenido entra de manera muy natural, porque de hecho sus contenidos, sus películas donde más recaudan y donde tiene más recorrido precisamente es en China. Entonces digamos que si entran en China, ahí sí que se pueden equilibrar bastante las tornas. Igualmente hay mucha diferencia de suscriptores. Disney tiene 54 millones y Netflix tiene 182. Es decir, que aún estamos todavía en distintas ligas.
Jo et puc parlar del meu cas. Jo vaig intentar, per exemple, entrar a Disney i jo crec que sóc un perfil de no ser a Disney directament. Ah, vull dir, jo sóc Netflix m'ofereix coses que a mi m'interessen i Disney m'ofereix un 2% de coses que m'interessen perquè no sóc gens públic d'això.
Sí. Pero ¿por qué no haces búsqueda activa en Disney Plus? Porque no es tu contenido.
No, porque no es el meu món, no es el meu contingut. A mí ni las de superherois no me interesan molts, las pelis de Disney, vale, sí, pero no molt. Bueno, no creo que
Disney es una maravilla, porque difícilmente, yo creo que hay muy pocas plataformas que sepan vender con tanta claridad lo que tienen, y sí, esa es su gran ventaja, también su gran limitación, pero bueno. La comunicación de Disney es muy fácil. Al final Netflix es un cajón desastre, HBO, esto también va a cambiar, porque HBO ahora acaba de lanzar otra plataforma más, como una especie de HBO con esteroides, que incorpora muchísimos más contenidos de Warner, y que probablemente se acaba engullendo a la marca HBO, al menos es el miedo que planea entre todos los que son fanáticos de la tradición de HBO, del HBO de sí. A los metros bajo tierra, de Los Soprano y todo esto, tienen miedo de que, vale, hayan utilizado la marca HBO un poco para engañar al personal y que al final acabe engulléndolo en un negocio que lo que busca es el volumen y no la calidad, ¿no? Y cómo va a repercutir eso en la marca de tanto prestigio de HBO.
HBO Max, ¿eh? Estem parlant d'això.
HBO Max. HBO Max aún no llegará a España, de momento.
Vale. Estem parlant, no parlem amb l'Elena perquè sí, eh? Parlem perquè té un llibre. Vull dir, feu el favor de comprar el llibre que es diu Streaming Wars, la nueva televisión. Home, és que has vingut tants cops que sembla que vinguis aquí. No. Ha venido también a hablar de su libro.
He venido a hablar de mi libro.
Sí, senyor. Sí, senyor. Un llibre on hi ha un capítol molt ben titulat que es diu Bienvenido, Mr. Netflix, que jo crec que és perfecte per explicar el canvi real. És a dir, quan tot canvia en la manera de veure la pantalla central de casa, com si diguéssim l'antiga televisió, és quan arriba Netflix. Alguna cosa canvia del tot, per sempre.
Pero radicalmente, aparte, yo creo que muchos lo critican injustamente. Yo creo que el cambio vino de la mano de Netflix. Lo que pasa es que creo que gran parte de las decisiones que tomó Netflix no fueron fruto de una cosa meditada, de una gente supervisionaria que dijo, ahora vamos a hacer esto. Yo creo que muchas de las cosas que hizo Netflix fueron fruto de la casualidad o simplemente porque se lo encontraron así. De hecho, ellos, al poco de lanzar su división digital, se fueron a ver a la gente de Blockbuster y les intentaron vender la compañía. Un poco diciéndoles, oye, que podemos ser los reyes de del Mambo y los de Blockbuster, pobrecitos, se rieron en su cara, porque en aquel momento Blockbuster eran, pues sí, los dioses del universo, y Blockbuster se declaró en bancarrota muy pocos años después. Realmente el negocio digital, todo el mundo nadie daba dos duros por ellos. De hecho, cuando se fueron a las cadenas de televisión a pedir las temporadas anteriores de series para explotarlos en digital, claro, las productoras estaban haciendo mucha pasta todavía con los DVDs, y como ya empezaba a notarse la resonancia de la piratería, debieron pensar, bueno, estos pringados que quieren hacer negocio con esto, bueno, oye, mira, si se quieren suicidar, y oye, fíjate en lo que se ha convertido el estreno de temporadas en bloque, desde que ellos lo empezaron a comprar contenido de terceros, hasta que ahora empiezan a producir y a estrenar ellos mismos de golpe, con lo cual hay que reconocerles el mérito de que los que cambiaron las cosas fueron ellos.
Sí, escolta, estava pensant jo, en el seu moment arriba Netflix i nosaltres ens canvia totalment el paradigma mental de mare de Déu, no cal que en baixi més sèries perquè estan aquí, i aquest és un pas. L'altre és quan comencen a haver-hi la possibilitat de llogar pel·lícules, que no sé si acaba de funcionar el tema del lloguer de pel·lícules en aquest país, però l'últim pas ja, i aquesta és una pregunta clàssica, és si arribarà algun dia a estrenar-se les pel·lis directament a través de les plataformes, però amb èxit, és a dir, donant diners a les persones sí. que produeixen aquestes pel·lícules.
Esa es la gran pregunta. Lo que
gracias.
Pasa es que tal y como está. Es maravilla. Es la gran pregunta. ¿Sabes? Lo que ocurre es que las películas, en función de lo que hayan costado, pueden o no pueden ser rentables si tú las estrenas directamente en vídeo bajo demanda. Si tú tienes una peli de Marvel que te ha costado 200 millones,
no,
si no pasa por los cines, difícilmente vas a recuperar, siquiera recuperar lo que te ha costado la película, porque el cine hace una película grande. Se convierte en un evento y todo eso te sirve, es lo que ellos llaman, los americanos lo llaman tentpole, ¿no? El pico de una tienda, porque a partir de ahí tú puedes construir un imperio de una propiedad intelectual. Directamente a vídeo bajo demanda, como tampoco está pensado el sistema para promocionar un estreno bajo demanda en digital, las películas no pasan con tanta notoriedad. ¿Las películas medias y las películas pequeñas? Pues sí, lo que pasa es que a día de hoy, financieramente, tampoco es rentable, porque se sigue pagando mucho por los derechos de explotación de una película. Entonces, todo pasa porque tanto los que venden las películas, como las que las hacen, como las que las distribuyen, digamos que llegan a un acuerdo para hacer un reparto más equitativo, ¿no?, de las ganancias. A día de hoy hay experimentos. De hecho, Disney, ahora mismo, a principios de junio, va a estrenar una película, la de Artemis Fowl, y que ni siquiera va a pasar por el alquiler digital, que de hecho es la primera ventana digital. Va directamente a la plataforma de Disney Plus.
Però això ha sigut pel Covid, no, Elena? Artemis Fowl estava previst estrenar-se al cinema.
Estava previst estrenar-se. Lo que pasa es que ellos aseguran. Sí, lo que pasa es que ellos aseguran que, visto la base de clientes que tienen en la plataforma y sobre todo visto lo que han crecido en los últimos dos meses, que ni ellos mismos se lo pueden creer, la afinidad que tiene el público de la plataforma hace mucho más rentable estrenarla en Disney Plus. Es decir, que ellos van a conseguir ganar mucho más dinero captando nuevos clientes de lo que ganarían estrenando, como tú dices, a un tercio del aforo, que es lo que va a permitir ahora los estrenos en cine, y estrenándola de manera precipitada y con una campaña de marketing justita. Están haciendo pruebas, pero de todas maneras los cines están en pie de guerra. Es decir, los cines todavía no quieren soltar, también con mucha razón, no quieren soltar ese privilegio, ¿no?, de tener la primera ventana de explotación con las películas.
Jo no canvio el cine, per res. No sé vosaltres, però jo...
Bé, hi ha moments per tot,
no?
No, jo tampoc canvio el cine.
El tema és si anirem a veure sèries als cinemes. O sigui, això seria un gir interessant i crec que s'havia plantejat alguna vegada.
No havia sentit mai.
Sí, hi ha alguna iniciativa... Hay alguna iniciativa, lo que pasa es que más allá de un evento, digamos, es poco práctico, sí, porque claro. el recorrido es muy cortito, pero sí, ya ahora mismo, de hecho, es que hasta las campañas de promoción de películas, me viene muy bien el tema de La Casa de Papel, porque justo les pilló el estreno durante el confinamiento y no vimos publicidad, pero fijaros que ahora se promocionan series de televisión en la calle, con marquesinas, con vallas, con un montón de publicidad, como si se promocionasen películas. Esto es insólito, esto ha empezado a suceder hace dos años apenas. Y es que hoy en día hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que se dedican a la distribución de películas y dicen que cuando están poniendo una película en el calendario, consultan si hay algún estreno potente de series, porque no quieren estrenar, qué sé yo, contra Stranger Things o contra La Casa de Papel, porque saben que ese fin de semana, si se estrena una serie grande de una plataforma, la gente no va a ir al cine.
Caray.
Ya no les preocupa solamente el fútbol, ¿eh? Ojo, que esto es un cambio importante.
Important. Hi ha moltes coses que estan canviant, estem en un present absolutament en transformació, i això ens ho explica perfectament l'Helena Neira. A Streaming Wars, la nova televisió, alguna cosa que ens vulguis dir com a remat del futur que ens espera?
Complicado. Si sois aficionados a las series de televisión, muy complicado. Se os va a romper el corazón si queréis abarcar todo. Probablemente lo que acabaremos haciendo sea darnos de alta en una plataforma, estar 2 o 3 meses, darnos de baja y abonarnos a otra. Y nos vamos a encontrar con muchas dificultades para poder abarcar todos los estrenos en todas las plataformas que van a estar de aquí probablemente en el próximo año. Bastante complicado. Siempre se pueden compartir cuentas. Jo crec que això aparte és un exercici molt sano, compartir cuentas con
hasta que lo prohíban, també t'ho diré, no? Perquè hi havia sempre el rum-rum de que això ho volien prohibir. O aturar,
sobre todo Netflix, yo creo que va a empezar a meter la tijera porque a Netflix empiezan a no salir de los números.
Bueno, pues escolta, que aguantin, que de moment estem gaudint molt. Helena Neira!
Tinc dealers de contrasenyes i m'ho passen tot.
Sí, senyor. Streaming Wars, la nova televisió, Libros Cúpula. Una abraçada forta, que vagi bé. Gràcies.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Adéu.